Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, gracias Jesús por estar aquí en medio de nosotros, un día más, en este triduo de cuaresma que nos lleva hacia la Pascua. Una pregunta práctica, ¿sabéis cómo se llama ahora mismo está la custodia? Que es donde el Señor está mostrado, donde es mostrado. De hecho, en muchos países se llama la mostranza, donde se enseña al Señor, donde se le ve al Señor. Pero está sobre un artefacto. ¿Y cómo se llama ese artefacto? Es decir,
tabor.
Se llama el tabor. El tabor, porque es donde el Señor sube y resplandece. Y el Tabor es un lugar cuaresmal, es un sitio que el Señor en la cuaresma siempre nos conduce al Tabor. Estamos ya a mitad de la cuaresma y de hecho en muchos lugares del mundo se celebra el día de la mitad de la cuaresma. Y estamos precisamente en torno a la mitad de la cuaresma. Y la cuaresma siempre nos conduce hacia la Pascua. No termina en la cuaresma. De hecho, cuando Jesús meditábamos el primer día, veíamos al Señor diciendo, mirad que subimos a Jerusalén, y ahí va a pasar esto y esto y esto. Y tú al final, Señor, nos dijiste, y resucitará. Resucitará. Y la cuaresma siempre tiene focos de la resurrección del Señor. Es un momento agridulce, en el cual vamos experimentando la propia debilidad, el dolor, la cercanía de la pasión, las pruebas, pero en medio van apareciendo focos de resurrección, focos de luz, focos de esperanza. ¿Cuántos días dura la cuaresma? 40. ¿Habéis contado alguna vez? ¿Qué día fue el miércoles de ceniza este año? ¿14 de febrero? ¿Y qué día es la Pascua? Este año toca el 5 de abril, el día de la resurrección. Entonces, como seguro que habéis estudiado matemáticas, podéis hacer la resta. ¿Cuántos días sale? Pues 28 más 5, 33, más otra cantidad, no sé si era el 18 de abril, pero vamos, 12, pero salen 45 días. Y dices, ¿cómo es esto? ¿Cómo se explica? Lo sabéis, ¿no? ¿Cómo se explica? La cuaresma son 40 días. Y si restas los días, te salen 46 o 45. ¿Qué ha pasado? O sea, se ha vuelto loco el que estaba ahí haciendo el calendario, se ha saltado. Y es muy sencillo, es porque la cuaresma tiene interrupciones y todas las semanas tiene una interrupción que es precisamente el domingo no es cuaresma. El domingo es día de la resurrección, todos los domingos es Pascua. Siempre, todos los domingos del año celebramos la Pascua y en el libro de los números una de las cosas que explicaba, que dijo Moisés, que dejó indicado, era que el día 14 de cada mes, que ahí está como un pequeño, una prefiguración de lo que luego nosotros como cristianos vivimos los domingos. El día 14 de cada mes es un día en el que hay que volver a recordar la Pascua. Y el que voluntariamente se excluya de celebrar la Pascua, quede excluido también de la comunidad del pueblo de Israel. Qué fuerte, ¿no? Dices, y si ese día, pues resulta que has tenido un entierro y has tenido que tocar, pues si ya caían en impureza legal, pues en ese momento ya estaban perdidos. En fin, tenían que hacer algo, una purificación, porque se habían perdido celebrar la Pascua. Y gracias, Jesús, porque tú nos haces ver que la vida, en medio del gozo, de la luz, del dolor, siempre apareces tú resucitado, siempre nos recuerdas que el fin, la meta, como aparece en el final de las películas, que ahora yo creo que ya ni lo pone, ¿no? Pero antiguamente ponías siempre bien, pues el final es siempre el triunfo de Cristo, es el reino de Cristo, es como el Señor reina y nos lleva a través del dolor, a través de la pasión, a través de la purificación interior, a través de todas las pequeñas dificultades, pero la finalidad, el objetivo es, si habéis muerto con Cristo, nos decía San Pablo, también resucitaréis con Él. Y tú nos invitas, Señor, como aquel día cuando pasaste junto a Pedro, a Santiago y a Juan, y les dijiste de subir conmigo a un monte elevado y te los llevaste. Y hoy mismo, en este día del trigo, también estás pasando a mi lado. Y tú mismo has querido subir conmigo al Tabor y ahora mismo estás sobre el Tabor, expuesto ante nuestros ojos. Lo que se pierden tantos que no te conocen, Jesús. Y porque no te conocen, se lo están perdiendo. Pero ahora mismo tú me has traído junto a ti, a la cima del monte Tabor. Y aquí tú te manifiestas con toda tu gloria, resplandeciente. Y así alumbras las tinieblas de cuando estoy por debajo. Sursum corda, decimos todos los días en la misa. Levantad vuestros corazones, es un momento para levantar el corazón hacia el Señor. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Pues Jesús, gracias por haberme traído aquí, al monte Tabor. Tú estás en el Tabor. Y aquí me tienes, como estaban Pedro, Santiago y Juan, para iluminarlo todo, para hacerme ver las cosas desde un punto de vista distinto. Hay algo que también es bueno reflexionar de vez en cuando, cómo se nos olvidan las cosas, a mí al menos se me olvidan, y van pasando y dices, yo me había olvidado de esto, ¿cómo es que me he olvidado de esto? Bueno, pues hay muchas cosas que se nos van olvidando, y una de ellas es Jesús en la Eucaristía. ¿Qué Jesús es? Pues Jesús, pero ¿qué Jesús? ¿En qué etapa de la vida? Claro, a veces cuando Jesús, hay una cosa muy bonita, que es que la liturgia es una gran fiesta, la liturgia es algo maravilloso, es como un gran juego, pero un juego real. Los juegos, explicaba Benedicto XVI, cuando era Ratzinger, en un libro que se llama El espíritu de la liturgia, que es como una especie de hacer de nuevo el espíritu de la liturgia de Romano Guardini. Y entonces él profundizó todavía más con la poderosa cabeza que tenía y con su experiencia de oración, y escribió El espíritu de la liturgia. Y comenzaba hablando de los juegos. Decía que los niños juegan y que jugar es algo maravilloso, es algo bueno. ¿Pero jugar es bueno? Pues si es una adicción, no. Pero jugar en sí mismo es bueno. No es malo, es algo que nos une con los demás, que nos puede unir con Dios. Y un juego es mejor cuanto más real. Un niño pequeño juega con los cochecitos. Luego ya se sube a un coche de pedales, luego a un car, que al final acaba jugando a la Fórmula 1, ¿no? Y acaba conduciendo por las carreteras, pero es como un juego. El juego, cuanto más real, es mejor. Pues al Señor, que es creador, le encanta jugar con nosotros. Y dice que se goza jugando con nosotros. Y juega, y viene, y se hace presente, y se esconde. Y le gusta que le busquemos. Le encanta al Señor. Y qué realidad más real que la realidad de la Eucaristía, cuando tenemos al Señor vivo, en medio de nosotros, bajo apariencia de pan, pero es real. Y la liturgia, pues, en fin, no sé si habéis pensado alguna vez cómo será la Navidad en el cielo, es decir, que es el misterio del tiempo y la eternidad, que eso es un misterio que han ido tratando todos, desde los filósofos más antiguos hasta los grandes santos, San Agustín, hablan del tiempo y la eternidad, y cómo se relaciona el tiempo y la eternidad. Y en el cielo, pues, una cosa es que sea un tiempo eterno, que hay eternidad, pero también habrá, contemplaremos al Señor y le iremos contemplando y gozando de Él. Me gusta imaginarme, esto ya no está en el catecismo ni en ningún lado, pero que la liturgia es un poco como que llega la Navidad, entonces nos hacemos niños, y como niños pequeños, y de repente somos como bebés, y podemos jugar con Jesús, y luego llega otro momento, es decir, que qué maravilla cómo al Señor le encanta que nosotros disfrutemos con Él. Hay momentos recios, momentos como la cuaresma, la pasión, etc., le acompañamos en su pasión, otros momentos de gozo, como la Navidad, en la cual nos hacemos como niños, y gozamos de su presencia. Pero en la Eucaristía, ¿qué Jesús es? No tengáis miedo, estamos con libertad de hijos, ¿verdad, Jesús? Que ahora estamos en tu presencia y te gusta que nos quedemos un poco pensativos, y esto nunca me lo habían preguntado. ¿Es el Jesús de la última cena? Bueno, sí, ¿no? Sí, que es el amor. Imagínate, si no fuera, la habríamos liado. Es decir, sería otra cosa distinta, sería como otra realidad diferente. Pues es el Jesús, sí. Pero, ¿qué más? Betlehem significa, ya sabéis, Bet es casa, Lehem es pan, la casa del pan. O sea, en Belén, el Señor, pues qué fuerza eucarística, que además Betlehem, una cosa es en el hebreo que se dice casa de pan, pero por ejemplo en árabe significa la casa de la carne. Y no son casualidades, es decir, van enriqueciendo, como vemos al Señor, bajo apariencia de pan, pero Juan 1.14, o Logos, el verbo de Dios, sarx egeneto, es decir, se generó carne, se hizo carne, se encarnó, y por tanto, bueno, pues, tu Señor está aquí en la Eucaristía, presente en el tabor, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu carne, con tu alma, con tu divinidad. Y es Cristo en la Eucaristía cuando le recibimos, tu Señor que estás ahora aquí presente. ¿Eres Cristo resucitado? Pues sí, es el Cristo total. Ya en la plenitud de la gloria, pero con su cuerpo encarnado. Es emocionante ver cómo yo, que soy tan poca cosa, y sin embargo, todo un Dios que se encarna, que resucita, que nos salva y encima se nos entrega, ya se nos entregó cuando en la última cena dijo: tomad, comed, haced esto en memoria mía. Hacedlo. Es un mandato para que nosotros podamos vivir de la Eucaristía. Por eso la Iglesia vive de la Eucaristía. Y nosotros, mi alma, vive de la Eucaristía. Él es la vida. Y da vida. Gracias, Jesús, porque ahora mismo, bajo la apariencia de pan, estás totalmente presente y resucitado. Estás en la cruz, es la renovación incruenta del sacrificio del altar, de la cruz también. Pero hacer incruenta por tener la cruz y el altar. Hay tantos detalles, que son unos detalles impresionantes, que cuando hacemos silencio durante la Eucaristía, qué importante es el silencio en la presencia eucarística, también en la misa. Y lo que nos perdemos cuando somos más de acción. Y se nos olvida tantas veces el silencio, hacer silencio y darnos cuenta de que los silencios generan también escuchar los signos. Hay algo que durante la consagración es un detalle impactante, que dice, tomó pan, lo partió, y ahí esa fractura, que alguna vez incluso se puede escuchar crack. No aparece visible, pero sí que cuántas veces ahí Jesús lo partió. Es decir, se rompió, murió. Representa su entrega. El precio de que yo le reciba resucitado es que él se ha partido. Y antes de la comunión está... Hay un detalle que es cuando, de un modo ya visible, el sacerdote, recordáis cómo rompe una partícula del cuerpo de Cristo y la arroja dentro de la sangre. Y en ese momento, Cristo resucitado es la unión, como Cristo que fue puesto en el sepulcro, le desclavaron de la cruz, lo dejaron en el sepulcro y al tercer día resucitó. Y es ese momento en el cual durante la Eucaristía volvemos a vivir todo, la cuaresma, la pasión, la resurrección. Y en esos detalles respiramos, escuchamos, sentimos, percibimos su entrega de amor. Porque tú, Jesús, te entregas a nosotros, tú que estás ahora resplandeciente y resucitado sobre el Tabor, sobre este Tabor que hay en el altar. Tú que te llevaste a los discípulos a aquel monte alto y delante de ellos te transfiguraste para que vieran tu gloria, que tú eres el Cristo total, que no eres el débil, el roto, sino que eres el Señor, el Rey de mi vida, el Rey del universo, el Creador, el que eres capaz de transformar la muerte en vida. Es impactante cuando empezamos a intuir la potencia de Cristo y como Él es el Señor, y va cumpliendo durante esos tiempos de la cuaresma, Él se va acercando siendo el Señor, porque en ningún momento deja de ser el Señor. Va manifestando, dejando pequeñas perlas, que eso nos lo recuerda también, de ahí la importancia y cómo alguien que, familiares, amigos, tenemos que llevarles el anuncio del Evangelio, porque libremente libremente han dejado. Eso que sucedía en la Pascua, que y el que el día 14 no lo viva, no recuerde y no rememore la Pascua, quedará excluido del pueblo. Y cuando uno dice, bueno, si en el fondo no pasa nada, yo vivo mi vida así, sé, ahí la vida se rompe y la iglesia existe para evangelizar. Y la palabra evangelio, que evangelion, que viene del griego, es una palabra que era cuando había una gran batalla en la antigüedad. Había un mensajero que corría donde estaba el rey y le anunciaba la victoria. Entonces anunciaban la victoria a todo el pueblo, que había llegado la victoria. Y de ahí que para nosotros era almas de Eucaristía, estar contigo, Jesús, como estuvieron Pedro, Santo y Juan ahí en la cima del Tabor y tú les manifestaste la gloria y luego cuando... y decían, qué bien se está aquí. Y es verdad, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí contigo, Jesús. Qué bien estamos aquí. Pero tú no deseas que sus almacenes de santidad, tú quieres que todos se salven. Tú mismo, cuando después de pasar por una población y curar a muchos y te traían más y más y más, decía, tengo que ir a otros lugares. Llegar a los lugares perdidos del pueblo de Israel, tengo que ir. Y cuando después de ascender a los cielos, Jesús, tú les dices, id al mundo entero a anunciar el Evangelio, a anunciar la victoria. Contádselo a todo el mundo. Es como una especie de hilo dorado que conecta mi amor a la Eucaristía con la salvación de tantos, la mía y la de los demás. Porque la Iglesia existe para evangelizar. Son las palabras de San Pablo VI, que gozada, que cuántos papas santos, denigrados durante su vida. Seguro que en fin, muchos recordáis hace años cómo le ponían a Pablo VI, cómo le ponían a Juan Pablo II. Juan Pablo I no dio tiempo, porque murió antes, pero también le pusieron verde. Y luego murió de afección cardíaca, de lo que sufrió, de lo que ya le criticaron en los primeros días de pontificado. Después, a Benedicto, en fin, ya el pobre renunció del dolor, de los ataques, de santos, papas santos. Y San Pablo VI anunció un documento, bueno, firmó, que es el Evangelium Nuntiandi, que es el Evangelio que debe ser anunciado. Es un gerundio, debe ser anunciado. El anuncio, el reinado de Cristo, el triunfo de Cristo es porque lo tenemos que anunciar. Y eso es algo que en mi corazón tiene que arder. Por muchos motivos. Primero, porque he sido salvado, porque Él me ama. Porque siendo, como dice una canción, si yo hubiera sido Dios, una canción que es demasiado bueno para no creerlo, se titula, dice, si yo hubiera sido Dios, ya hace tiempo que me hubiera dado la vuelta y me hubiera olvidado de mí. El mismo, si yo fuera Dios, yo me hubiera olvidado de mí. Tiempo que, bueno, pero como no soy Dios, Él me salva, me ama, me quiere. Qué maravilla. Es demasiado bueno para no creerlo. Too good to don't believe. Demasiado bueno para no creerlo. Y por eso, Jesús, tú en este día de hoy que me has traído aquí al Tabor, terminando este triduo de Cuaresma, me empiezas a meter rayos de resurrección. Me los lanzas. y me dices, este fuego, este amor que estás sintiendo aquí en mi presencia, lo que vas a sentir cuando me recibas vivo y resucitado. Tienes que llevarlo a los demás. Llévame contigo. Cuéntalo. Como aquel que corría la famosa historia de Maratón. La historia de Maratón, uno de los motivos por el que es tan conocida, hay un documento de Benedicto XVI que se llama precisamente Dominus Jesus, que es un tesoro maravilloso. Bueno, él lo firmó como Ratzinger, está confirmado por Juan Pablo II, pero es Dominus Jesus, el Señor Jesús. ¿Cómo es el Señor Jesús? El deseo de salvar. Es que cuando yo recibo la Eucaristía, necesito anunciarlo, contarlo. Y hay una de las cosas que dice, es que el Señor ya preparó su venida sembrando semillas, la semilla verde, las semillas del verbo, y fue plantando. Y eso que hizo ya en los filósofos de la antigüedad, de China, de Grecia, de que prepararon todo para el nacimiento del Salvador, para que lo pudieran entender, para que el mundo estuviera preparado para recibir el nacimiento del Hijo de Dios y su salvación, pues también el Señor va sembrando en los corazones. Y son corazones que están sembrados. Estamos rodeados de la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar y mientras sembraba, unos cayeron al lado del camino. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. De hecho, hay varias herramientas. Esto es muy interesante. Qué bonita es la iglesia. La iglesia es preciosa, es muy bonita, porque si además va a suscitar, es viva, no es que se congelen las cosas. La iglesia no es la iglesia del congelador, la iglesia es la iglesia viva. Y el Espíritu Santo va sembrando los corazones. Y de hecho hay un juego que es la búsqueda del tesoro. ¿Habéis jugado alguna vez a la búsqueda del tesoro? Seguro que sí y que no. Porque la búsqueda del tesoro es que te ponen las pruebas que tienes que encontrar. Pero bueno, ahora mismo los cristianos, cuando hablamos de la búsqueda del tesoro, estamos hablando de otra cosa distinta. Es cuando tú sales a la calle. Le dices al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que es poderoso, que significa Dios salva. En el nombre del Dios que salva, ilumíname. ¿A quién me has puesto hoy cerca para que le anuncie el Evangelio? Está ya la semilla ahí sembrada. Está sembrada. No, lo único que hay que hacer es decirle, Señor, dime dónde. Dime quién. Y es entonces cuando el Señor ilumina. ¿No ves que la que te está sirviendo hoy en un restaurante, en un bar, donde has ido a comer con unos amigos, con un... Fíjate, ella. Y dice, ¿pero cómo? Así de repente, así de golpe. No te preocupes. Es como Felipe, esto está en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, es maravilloso, cuando Felipe va caminando y dice, Señor, ¿a quién? Y dice, a por el de la carreta, que era el ministro de Candaces, reina de Etiopía. Y va allí, y entonces se acerca y ve que está leyendo, ha desenvuelto el rollo del profeta Isaías, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores, maltratado, no abre boca. Y entonces él simplemente dice, ¿entiendes lo que está leyendo? Y dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Yo te lo explico. Sube. Y le empieza a contar quién es Jesucristo. Tenemos que anunciar a Jesucristo. Y las semillas están sembradas. Está ahí. Está ahí. Y el Señor me envía. Entonces, la conciencia de que haber estado contigo en el Tabor. Cuando bajabas, Jesús, tú les dijiste, no se lo contéis a nadie hasta que haya resucitado el Hijo del Hombre. Y ya resucitó. Es decir, que nosotros estamos teniendo esta experiencia del Tabor y él ya ha resucitado. Pero estamos, no estamos en Cuaresma, yo voy a esperar a la Pascua, ahora voy a ayunar de anunciar el Evangelio. No, no, no. La Cuaresma está empapada, tiene, está diseccionada, con un parón de resurrección. De hecho, la costumbre de la mitad de Cuaresma, que es el Mid-Lent, que lo llaman en muchos lugares del mundo, aquí no se celebra mucho, pero es porque se parte y ahora es, vamos a celebrar un momento de resurrección dentro de la Cuaresma. Es como una especie de parón especial, una fiesta con más luz, que nosotros lo hemos traducido en la liturgia del rito romano-latino. Lo traducimos en el domingo letare. Alégrate. Pero ¿cómo alégrate si todavía le van a destrozar al Señor? Alégrate, Jerusalén. Jerusalén somos nosotros. Somos Sion. Nosotros somos el monte Sion. Porque en verdad te digo que ni en este monte ni en Jerusalén se adora al Padre, sino seremos verdaderos espíritus, seremos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí es donde entra esa identidad de María de los Sagrarios, que es un adorar que anuncia, un adorar que está impregnado de resurrección, que enciende el fuego, que quita la vergüenza, que nos envía el Señor. En cuanto invocamos al Espíritu Santo, se derrama. Y qué maravilla lo de la búsqueda del tesoro, que es algo que es bueno. Cuánta gente que va introduciendo, porque el Señor les va llevando. Pues me acuerdo, me contaba ayer un sacerdote que todos los días lo que hace es al levantarse lee Lucas 4. Es cuando el Señor en la sinagoga de Nazaret abre y empieza a leer Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido. Me envía para anunciar a los pobres la salvación, la liberación a los oprimidos, para sanar a los enfermos, para devolver la vista a los ciegos. Está bien, o sea, que es muy bueno, ¿no? Esto no se opone con, ¿no? Y es que hasta ahora siempre había hecho el ofrecimiento de obras, oh señora mía, oh madre, está muy bien. O todos mis pensamientos, todas mis palabras, todas mis acciones son para ti, Señor, y toda mi vida entera por amor, pues está muy bien. Está muy bien. Pero, ojo, que eso tiene una segunda parte, que es... Bueno, como este sacerdote decía, es que yo esto lo tengo, todos los días me tengo que empapar. Porque por el bautismo, además, nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Y por tanto, enviados. Por el bautismo. Esto no viene de la ordenación sacerdotal, viene del bautismo. Y lo que hizo Jesús cuando en la sinagoga de Nazaret, en su propio pueblo, leyó aquello y con una fuerza es mi vida, tu vida, eso es mi vida. Y de ahí se entiende la búsqueda del tesoro. Pues que está muy bien, ¿no? Como, qué maravilla. Y recuerdo también un padre de familia que me contaba hace no mucho, pues que él hace la búsqueda del tesoro con sus hijos. Y sabe, y directamente... lo hace y ya los niños pequeños, pues la hija de 6 años le dijo, papá, hoy lo hago yo. A ver, ven Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, dame la luz para ver quién necesita conocer hoy el anuncio del Evangelio, la salvación. Y directamente fue en el bar al que estaba allí y jaca. Y la niña de 6 años empezó el diálogo. Y qué maravilla, porque son historias preciosas cuando le empieza empieza a hablar y la otra persona se abre al Señor. Cuando percibe el amor, percibe la gracia y las semillas que está sembrada. Está ya preparado todo. Y lo que no vemos. Porque a veces la respuesta es, a lo mejor de huida, pero luego ya el Espíritu Santo actúa. El Señor que comenzó en vosotros la obra buena, la lleve a término. Vamos a acudir al Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, tu Señor resucitado, cuando te presentaste en medio de los discípulos, soplaste sobre ellos y les dijiste, recibid el Espíritu Santo. Señor, danos tu Espíritu, danos tu Espíritu, como se lo diste a tu madre, llena de gracia. Ahora vamos a rezar también el Ángelus cuando terminemos la bendición, llena de gracia. Llena de gracia, qué maravilla. Porque de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia del Cristo total, de la Eucaristía. Recibimos gracia sobre gracia. Y esa gracia se derrama a pesar de la vasija de barro. Es más, si la vasija está rota, se derrama más. Esto es un misterio, ¿verdad? Porque las vasijas del Señor no están diseñadas para no romperse. Si no, estarían en la caja de seguridad del Banco de España, guardadas para que no se perdiera nada. No, no, no. Es lo que os dio a escondidas, anunciarlo sobre los tejados. Lo que hagáis a escondidas se sabrá. Pero eso hace referencia al Evangelio, ¿no? Que no pensemos en que no, en un día pues me comí el donut de mi hermana. No, no, no. O sea, esto va en otra línea. Va lo que lo esconde. Se tiene que saber. Es decir, el Evangelio se tiene que dar a conocer y por eso es la gracia sobre gracia. Es que yo no soy digno. ¿Verdad? Cierto. ¿Quién es digno de abrir el sello? Nadie. Y lloraban todos, nadie es digno. Y María, la humilde esclava del Señor, que no se siente capaz de madre de Dios. Vamos a pedirle al Señor, por medio de María, que nos conceda el fuego de anunciar el Evangelio. Que nos conceda la pasión por evangelizar, por tener mentalidad nueva de búsqueda del tesoro. Y el Señor nos dice, quien pide, recibe.